Y ahora vamos con un programa especial de Carrusel de las Artes dedicado a la historia de los Juegos Olímpicos, por supuesto de la mano de nuestra experta María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Felices fiestas a todos desde la capital francesa. Como saben, París acogió en 2024 los Juegos Olímpicos por tercera vez en su historia. Y en Carrusel de las Artes les contamos cómo se gestó este evento deportivo, el más importante del mundo. Los Juegos Olímpicos modernos fueron una reinvención francesa nacida en la mente del barón Pierre de Coubertin. En este programa fuimos a su casa natal, el Castillo de Mirville. Viajamos también a Lyon para conversar con Sylvain Boucher, un especialista de la historia de los Juegos, quien nos explicó el nacimiento de la tregua y de los anillos olímpicos. El Museo del Louvre presentó una exposición para conocer cómo los Juegos modernos se inspiraron de la iconografía de la antigüedad. Y en nuestra crónica musical conversamos con la rapera y defensora del hip hop, Anita Tijoux, en este año en el que el breaking fue elevado a deporte olímpico. Muchos desconocen que el padre de los Juegos Olímpicos fue un francés, el barón Pierre de Coubertin. A finales del siglo XIX tuvo la idea de rescatar los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Muchos se burlaron de él, pero lo cierto es que su proyecto terminó conquistando a los intelectuales de su época y en 1896 tuvieron lugar los primeros Juegos Olímpicos de nuestra era en el Estadio Panatinaico de Atenas. Nosotros quisimos saber más sobre Pierre de Coubertin, así que fuimos a su casa natal, el Castillo de Mirville, a 2 horas y media de París, en Normandía, y allí nos recibió uno de sus herederos.
Me llamo Jacques de Navacelles, soy descendiente de Pierre de Coubertin. Su hermana fue mi tatarabuela. Tengo la suerte de vivir en este castillo donde Coubertin pasó toda su infancia, en el siglo XIX. En este lugar se dedicó a estudiar los temas que lo apasionaban, la pedagogía y la educación. Se dio cuenta que la educación en Francia era muy restringida y no tomaba en consideración aspectos fundamentales del ser humano, como es el desarrollo físico. El deporte en esa época estaba reservado a una élite, así que desde muy joven tuvo la idea de difundir la actividad física a todas las clases sociales, y fue así como se apasionó por la historia de la Grecia antigua y de los Juegos Olímpicos, y entendió que el deporte podía ser un pilar de la educación. Los invito a que visitemos esta bella casa.
Belle maison.
Ici, le bureau.
Aquí tenemos la oficina donde trabajaba Pierre de Coubertin, que es una pieza bañada de luz. Podemos imaginar que fue aquí donde formalizó su proyecto de renovación de los Juegos Olímpicos, como él decía. Coubertin diseñó casi todos los detalles de la organización de los Juegos Olímpicos tal como los conocemos hoy. Por ejemplo, la idea de las ceremonias de apertura y de cierre fueron escritas a mano por él y se han respetado hasta la fecha. Se podría decir que escribió el manual y los objetivos del olimpismo. Coubertin rescató el ideal de juego limpio, de respeto de los orígenes de cada participante, de independencia política, incluso el aspecto cultural. Esas ideas siguen vivas en la actualidad.
La solución para atender la paz mundial.
El barón de Coubertin es el padre de los Juegos Olímpicos modernos, pero también fue criticado en su momento por su postura contra la participación de las mujeres en el deporte.
Pierre de Coubertin fue un visionario en muchos aspectos, pero de verdad que en otros fue muy conservador. En su época, todas las autoridades médicas y educativas prohibían el deporte a las mujeres. En Francia, algunos aseguraban incluso que era peligroso. En ese sentido, Coubertin no fue precisamente un innovador, pero tampoco es correcto tacharlo de misógino. Escribió muchos textos sobre las mujeres y sus derechos, incluso sobre igualdad de género, pero sobre el deporte no se atrevió a contradecir a las autoridades en cuanto al peligro que representaba para las mujeres.
Pierre de Coubertin fue uno de los fundadores del Comité Olímpico y adoptó para los Juegos el lema Sitius Altius Fortius, que quiere decir más rápido, más alto, más fuerte. Pero también diseñó los aros olímpicos y rescató la idea de una tregua, como nos comentó el historiador Sylvain Boucher.
Coubertin va créer ces Jeux Olympiques.
Cuando Pierre de Coubertin creó los Juegos Olímpicos, imaginó también la identidad visual de estos Juegos. Los anillos fueron diseñados en 1914. Fue el propio Pierre de Coubertin quien tuvo la idea de cinco aros entrelazados para representar la idea de fraternidad y de acercamiento entre los pueblos. Para Coubertin, los cinco colores más el blanco correspondían a los colores que se encuentran en las banderas de todos los países. Fue posteriormente que los periodistas dijeron que los colores podrían corresponder a los cinco continentes.
A tel continent.
Otro emblema de los Juegos Olímpicos es el encendido y el relevo de la llama desde el recinto sagrado de Olimpia hasta la ciudad anfitriona, aunque no siempre se hizo de esta manera en la Edad Moderna.
La première fois que nous voyons une flamme allumée.
La llama olímpica apareció en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928, pero el pebetero fue encendido directamente en el estadio. La primera vez que se realizó el relevo de la llama olímpica, encendida por las sacerdotisas de Olimpia, es tristemente famoso porque fue en 1936. Para los Juegos de Berlín, que organizó el régimen nazi. Para ellos era todo un símbolo traer desde Grecia esa llama encendida casi de forma divina con los rayos de sol. Luego la transportaron de país en país hasta Berlín, delante de Adolf Hitler. Efectivamente, luego de la Segunda Guerra Mundial, el Comité Olímpico Internacional se cuestionó si mantener o no esa tradición. Pero es quizás el único momento en el que el olimpismo va al encuentro del público. Además, es siempre un momento extremadamente festivo.
Cada cuatro años se recuerda también la filosofía antigua de los Juegos Olímpicos.
Los Juegos Olímpicos creados por Coubertin tienen evidentemente un componente humanista muy fuerte. Para él, el deporte y la práctica deportiva podían tener un objetivo de diplomacia y de acercamiento de los pueblos. A finales del siglo XIX, la humanidad estaba a las puertas de la tragedia que fue la Primera Guerra Mundial. Pierre de Coubertin se inspiró de un concepto primordial de los Juegos de la Antigüedad, la tregua en Olimpia. La idea de esa tregua sigue vigente hoy en día. Antes de cada edición de los Juegos Olímpicos, el presidente del Comité Olímpico Internacional acude a la sede de las Naciones Unidas para recordar tanto el legado de Coubertin como esta antigua herencia filosófica de los griegos.
El Museo del Louvre presenta una exposición que recuerda lo importante que fue Francia para el renacimiento de las Olimpiadas modernas, unos juegos que nacieron inspirándose en la rica iconografía antigua. Cuando Pierre de Coubertin decidió rescatar la idea de los Juegos Olímpicos, un grupo de personalidades francesas y griegas se pusieron manos a la obra. Para darle forma visual a este evento mundial, tomaron como referencia las representaciones del deporte en el arte griego antiguo. Es lo que muestra la exposición El Olimpismo, Invención Moderna, Herencia Antigua en el Museo del Louvre. Alexandre Farnou, profesor de Arqueología e Historia del Arte de la Universidad de la Sorbona.
Aquí mostramos cómo París fue el lugar donde se dio forma a la idea olímpica. Particularmente el Museo del Louvre y su colección de antigüedades griegas fueron una fuente de inspiración para crear toda la iconografía de los Juegos Olímpicos modernos.
A
tal punto que cada cuatro años, cualquiera que sea la ciudad anfitriona, los modelos antiguos están muy presentes, como es el caso del discóbolo de Mirón.
Los griegos de la antigüedad plasmaron en el arte y la artesanía la actividad física como un instrumento para el equilibrio del cuerpo y la mente. Cristina Mitsopoulou, de la Escuela Francesa de Atenas.
Las monedas de plata y bronce o los objetos domésticos como jarrones y platos estaban adornados con escenas deportivas. Las ánforas que contenían el aceite sagrado que se entregaba a los campeones de las Olimpiadas se decoraban con representaciones de lucha, lanzamiento de disco o de carrera. Tenemos aquí una vasija pintada con la victoria de Heracles sobre el gigante Anteo. Esa escena no es deportiva, pero se usó en el siglo XIX para representar la lucha en los Juegos Olímpicos modernos.
De la lucha entre Hércules y Anteo, que era un gigante.
La exposición del Louvre presenta una colección de estampillas y el trofeo que ganó el primer campeón del maratón, una competencia inventada para los Juegos Modernos por el lingüista francés Michel Bréal.
La idea de un trofeo para los vencedores se estableció en 1896 para los primeros Juegos Modernos. Es increíble que un filólogo francés que nunca estuvo en Grecia y que tampoco hacía deporte, tuvo la idea de inventar una nueva disciplina olímpica que fascinó al mundo entero y que 130 años después haya millones de personas que corren el maratón sin saber que es una invención totalmente parisina.
De son invención que es totalmente parisienne.
Conectamos ahora mismo con Natalia Olivares para nuestra crónica musical. Natalia, me parece que hoy nos vas a presentar a una artista que defiende los valores del breakdance y del hip hop en estos Juegos Olímpicos de París.
Hola María Carolina, hola a todos. Efectivamente estuvo de paso por esta ciudad olímpica de París Ana Tijoula, franco-chilena, rapera militante, una ocasión para Carrusel de las Artes de ir a verla y preguntarle lo que muchos se preguntan en estos momentos. ¿Es compatible el breaking como disciplina oficial de los Juegos Olímpicos con la libertad de expresión de ese arte?
Te puedo contestar como alguien que admiro mucha gente que baila y que sé que su cuerpo son herramientas de trabajo y que el baile es como una forma de expresarse con el mundo. Obviamente que es un reconocimiento. Ahora, claro, la dualidad y la complejidad es como la industria musical con la música. O sea, todos tenemos esta complejidad. Es como pedirle a un cantante que no firme con un sello y que no muestre su trabajo. La pregunta es al revés. Si la industria musical también corrompió las artes o el rap, ¿caché?
Imposible escuchar las canciones de Ana Tijoux sin entender su grito, su voz, sus militancias, entre ellas la paz en el mundo. Es un mensaje que compartió hace algunos años con la artista Shadia Mensur.
Porque creo que la causa palestina es un tema que siempre ha atravesado mi casa, no es de ahora. Y porque cualquier territorio ocupado siempre ha sido un tema para mí. Y al final, claro, uno se sensibiliza o se emociona con otro ser humano, más allá que no sea tu territorio, más allá que no sea tu lucha, porque tú te reconoces o sientes que también uno va como construyendo con la otra persona una retórica o una búsqueda de humanidad.
Soy millonaria. Ana Tijoux nació aquí en París, en su región de padres chileno. Ahora ella vuela por el mundo en contacto con su público para contarle vida, su álbum, su vida, su duelo.
Quizá el disco más alegre que yo he hecho en mi carrera y que sin embargo fue producto de situaciones muy tristes, pero necesitaba bailar la pena, como necesitaba bailar los duelos, bailar las partidas, como que la cuerpa en el fondo como que se expresara como en el término de los duelos y la ausencia, yo creo. Como equipo y yo en términos personales, es buscar como un inicio y un término de ciclo, eso sí.
Gracias Natalia Olivares y con Anita Tijoux despedimos este Carrusel de las Artes, deseándoles a todos unas felices fiestas y ya saben, tienen cita con nosotros aquí en 2025. Merci et au revoir.
Esta semana se han cumplido 20 años del tsunami que arrasó el sur de Asia el 26 de diciembre de 2024 y hoy en Escala en París analizamos los avances en sistemas de alerta para evitar este tipo de catástrofes. Este es un programa de Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Se cumplen 20 años de una de las peores tragedias del siglo XXI. El 26 de diciembre de 2004, un devastador tsunami en el Océano Índico causó la muerte de 230.000 personas en Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia y otros países, incluso de África como Somalia. Hoy hacemos balance del impacto de la reconstrucción y sobre todo también de la resiliencia y de los avances de alerta temprana para evitar nuevos desastres. Y para ello hoy hace escala en París el biólogo chileno Bernardo Aliaga. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Bueno, Bernardo, que es el jefe de la sección de resiliencia ante tsunamis
de la UNESCO. Hace unos días, justamente, en París se organizó una ceremonia especial para recordar a las víctimas y reconocer la resiliencia de los sobrevivientes. Le quería preguntar qué tan importante fue esa ceremonia y también por esa sección de la UNESCO, por qué se creó, ¿no?
Los países en el 2004 urgentemente requirieron de la UNESCO que estableciera sistemas en todo el mundo de alerta ante tsunamis, tomando las lecciones de este fenómeno que fue de proporciones bíblicas. Nos dieron un mandato de crear esto. Entonces, 20 años después, nosotros hicimos hace unos días un evento en UNESCO con los embajadores de los países afectados, pero sobre todo y también con sobrevivientes de este y de otros tsunamis en el mundo. Trajimos sobrevivientes de un tsunami en Chile en 1960, un señor que tenía 4 años de edad y que sobrevivió al tsunami de 1960. La esposa de un oficial de marina chileno que sobrevivió a un tsunami en el 2010. Y así otros como el de Palu o Indonesia. Trajimos 15 sobrevivientes a este evento y, por supuesto, los embajadores y científicos y decidores que son los que ayudaron a crear los 4 sistemas en estos 20 años de trabajo.
Enseguida vamos a hablar de ello, pero vamos a recordar ese momento fatídico. Era el día después de Navidad de 2004, cuando se produce un tsunami en el Océano Índico que fue desencadenado por uno de los terremotos más potentes jamás registrados, un terremoto submarino de magnitud 9,1 en la escala de Richter. Se produjo frente a las costas de Sumatra, en Indonesia. Duró entre 8 y 10 minutos, es mucho, ¿no? Es excepcionalmente largo. Se produjeron unas olas que llegaron a una velocidad de 800 kilómetros por hora. Esto es impresionante, ¿no? Un tren de alta velocidad va a 300 kilómetros por hora, imagínense 800. E impactan en las costas de 14 países con olas, algunas de 50 metros. La fuerza excepcional de este fenómeno, de este tsunami, ¿es lo que hizo tan devastador el tsunami o hay otras razones?
Exactamente eso. Es una cantidad de energía fenomenal que se libera por la ruptura de placas que se van acumulando y es puramente geofísico. No es cambio climático ni es nada que se le parezca. Es dos placas que se van subduciendo una debajo de la otra y que acumulan una elasticidad que se libera en minutos. Entonces, 5, por ejemplo, las placas que se juntan a una mayor velocidad se juntan a 12, 17 milímetros por año. Multipliquemos por 10, por 100, por 400, por 600 y tenemos un salto entre dos placas de 50 kilómetros de ancho, de 400 kilómetros de largo y de unos cuantos cientos de kilómetros de profundidad de 5 a 7 metros. Entonces, esa energía liberada y transferida a la masa de agua nos envía un fenómeno de 800 kilómetros por hora en alta mar, que cuando se acerca a la costa, por la fricción con el fondo, sube en altura y proyecta es un muro de agua, no es una ola, no es algo que uno pueda surfear o nadar o pasar por debajo.
No es una olita de vacaciones.
Es un muro de agua negra, sucia, llena de debris, llena de cosas, y que a un niño de 7 años o a una persona de 85 años, con 50 centímetros basta y sobra. Con eso te tira al suelo y en el suelo tú te recoges, tienes la pared de agua que te puede matar. Entonces es un fenómeno inmenso en términos de energía.
La gente no tuvo tiempo de reaccionar. No había sistemas de alerta temprana en esa parte del mundo en ese momento, en el Océano Índico. ¿Cómo ha evolucionado la preparación ante fenómenos de este tipo?
Hoy día se puede decir que el mundo está mucho mejor preparado para un tsunami en todas partes, en el Caribe, en el Pacífico, que ya existía un sistema en el 2004, en el Océano Índico, por supuesto, y también en el Mediterráneo y en el noreste Atlántico. Países como Portugal, Grecia, Italia, España, están bastante mejor preparados. Ya hay una comunidad preparada para el tsunami, que se llama Tsunami Ready en Chipiona, en España, pero también hay otras comunidades, por ejemplo, que están trabajando en eso en Galápagos. Uh-huh. O en Centroamérica tenemos 12 comunidades en la costa Pacífico de Costa Rica, tenemos comunidades que están preparándose en Ecuador, en la costa, en El Salvador tenemos comunidades reconocidas. Técnicamente, hoy día, comparado con lo que había el 2004, es mucho, mucho mejor. Es decir, desde 50 minutos a una hora para generar una alerta, hemos pasado a entre 5 y 7 minutos. De 150 sismógrafos para detectar un terremoto disponibles en una red mundial en el 2004, hemos pasado a varios miles. De 100 o 200 mareógrafos distribuidos en el mundo, de los cuales había casi ninguno en el Océano Índico en la época, hemos pasado a 1.400 que entregan datos en tiempo real de todos los países. Y aquí yo quiero decir de que se puso en marcha lo mejor de la humanidad en 20 años.
En una coordinación, ¿no? Mi pregunta es, ¿se puede prever un tsunami?
La respuesta es, ¿dónde hubo un tsunami? Va a haber un tsunami. Es casi como que si uno se tuviera que vestir de negro para ir a decir, ojo, aquí hubo un tsunami en 1755, en Lisboa, y han pasado 250, 300 años, podría haber otro. Uh-huh. Entonces, Portugal está trabajando en eso. Lo mismo es conocido en Japón, en la falla de Nankai, lo mismo en el norte de Chile, sur del Perú, etcétera.
Casi 2 millones de personas se quedaron sin hogar. Hay zonas que quedaron completamente arrasadas, como la banda H en Indonesia, aún recuerdo las imágenes. Entonces estimó que la reconstrucción sería de unos 7,7 mil millones de dólares. 20 años después, ¿cómo se ha recuperado esas zonas?
Estuvimos en banda H, organizamos con UNESCO y con los indonesios. Hemos puesto mucho el énfasis en que esto sea de los indonesios. Con los indonesios organizamos en banda H hace unas semanas un simposio científico, 500 a 1000 personas, y fue también muy emotivo porque el gobernador de banda H, por supuesto, coorganizó y cohospedó este simposio científico. Hubieron obras de teatro, tuvimos la oportunidad de visitar el museo de H, de tsunami de H. Había música, había algunas de las personas que entrevistamos en UNESCO y que grabamos y están disponibles en nuestro YouTube, sus historias de resiliencia, las pudimos reencontrar en banda H. Participamos en un ejercicio de evacuación en una pequeña escuela en banda H. Todo eso es fantástico, es realmente lo mejor.
Le quería preguntar también, en el Mediterráneo, usted hablaba del Mediterráneo, de cómo se preparan. Es un mar más o menos tranquilo, o esa es la visión que tenemos, pero el tsunami, o sea, el riesgo de tsunami tal vez cada vez sea más real o se habla más. Desde la UNESCO dicen que están seguros al 100% de que un tsunami se puede producir en el Mediterráneo en los próximos 30 años. ¿Por qué?
Es una muy alta probabilidad, quizás no podemos decir 100%, pero es una muy alta probabilidad y está en un artículo científico escrito hace como 10 años atrás, donde nos dicen, en 30 años un tsunami de un metro, al menos, va a atacar en algún lugar del Mediterráneo. Bueno, ya ocurrió, ya hubo Samos, Izmir, el 2018, y hubo entonces un tsunami de 70 centímetros o algo por el estilo, hasta un metro y medio, 2 metros en Samos, que afortunadamente no fue fatal, no generó muchos daños humanos. Pero así como sabemos que en la costa del mar de Mármara, en Turquía, hay un riesgo evidente, también sabemos que en la costa de Cádiz, por ejemplo, hay un riesgo evidente. Sabemos que en el norte de Algeria hay una falla sísmica submarina que puede generar un tsunami que puede afectar la costa del Mediterráneo francés, que puede tocar Cannes, por ejemplo.
Justamente en el sur de Francia se han organizado ya simulacros, ¿no?, de tsunami. Nos queda poquito tiempo, pero creo que esto le puede servir a nuestra audiencia muchísimo. Por ejemplo, aparte de las alertas, ¿no?, a nivel individual, ¿qué se puede hacer si estamos en una playa o en la costa ¿Cómo detectar qué signos hay para decir, uy, tal vez se vaya a producir un tsunami y qué hay que hacer?
Primero que nada, si no hemos trabajado en vano, si hay una alerta oficial y algo llega en el teléfono, porque hoy día tenemos todo eso en el SMS o en las aplicaciones, si llega una alerta oficial no hay que esperar, hay que simplemente huir, arrancar a una mayor altura. Pero si la alerta oficial no llega porque el fenómeno fue muy cerca, por ejemplo, un terremoto que uno lo siente y lo hace caer al suelo de rodillas, uno no se puede tener en pie. Hay que pararse, bueno, primero agarrarse, protegerse, cubrirse la cabeza, etcétera. Y una vez que el movimiento paró, inmediatamente partir con los niños, con los mayores, con ayudar a las personas con discapacidad, etcétera, inmediatamente hacia afuera. Pero además, si vemos que el mar se retira extrañamente, 50 metros, 100 metros hacia adentro, o si vemos una pared que se viene generando en el horizonte de agua con un ruido como el de un jet, entonces, todas esas señales son naturales y también sirven la alerta oficial y si no hay alerta oficial, la señal natural. Por último, el terremoto puede que no nos tire al suelo, pero puede que sea muy largo, un minuto y medio, dos minutos. Yo sé que uno no está con el reloj cuando pasa el terremoto, pero si uno lo siente muy largo, también puede ser muy peligroso.
También los animales, ¿no? Hay que escuchar o ver a los pájaros, ¿no? Cómo reaccionan.
Exactamente.
Bueno, pues muchísimas gracias, Bernardo Aliaga, jefe de la sección de resiliencia ante tsunamis de la UNESCO, por habernos aclarado tantos puntos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
RFI, la selección del mes.
JP Manova.
Ce qu'elle n'était pas. Ouais, je suis toujours dans la zig, frérot. Mais c'est dur de suivre mes pas.
Tu vois, ceci est mon corps. Tu te tends jusqu'au dehors.
Sean Potok.
Ceci est mon corps et le plus grand des trésors. Ceci est mon corps, lui et moi ce soir on sort. Même si t'es pas d'accord, c'est mon corps.
RFI.
Escuche su noticiero en rfi.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio.